Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Le damos también una cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas digitales, por Facebook, por YouTube, por Twitter, que ahí estamos muy pendientes de sus comentarios para seguir ese diálogo y transitando con nosotros acá en El Puente. Saludamos también a las personas que hacen posible la realización de este programa a través del proyecto Marfil de Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de Uniminuto y obviamente a nuestros queridos profesores como lo son el profesor Víctor Rojas, el profesor Simón Dumé y todo un equipo de trabajo que está detrás de este proyecto tan interesante y tan bonito que se llama El Puente. También le damos un saludo obviamente a todo el equipo de Uniminuto Radio, en este caso nos acompaña Daniel Donato, que siempre está ahí detrás de bambalinas, que nos ayuda a hacer todo el proceso de producción de este programa como Control Master, y a todas las personas que involucra el proyecto de Uniminuto Radio, haciendo posible esta unión entre nosotros y ustedes en diferentes partes de Colombia. Para el día de hoy, pues tenemos, como es natural, una serie de invitados. Hoy sí que tenemos varios invitados. Que nos vienen a dialogar, que nos vienen a contar. Vamos a escuchar un poco las perspectivas que ellos tienen en una semana tan interesante, tan importante, que fue la que acaba de pasar acá en Colombia. Y vamos a hablar un poco sobre democracia, sobre participación, sobre jóvenes y todo lo que viene en el marco de las elecciones presidenciales para el año 2022 acá en Colombia. Y qué interesante es escuchar a nuestros jóvenes, a los más jóvenes, a los que todavía no tienen, o la mayoría no tienen la oportunidad de votar, de ser parte de ese elemento democrático por medio de la participación en las urnas de votación, sino jóvenes, muy jóvenes, que tienen ya una perspectiva hacia el futuro y de lo que está pasando en la realidad colombiana. Y en diferentes circunstancias que a ellos los toca, desde la educación, desde obviamente la economía, desde la salud, y vamos a mirar un poco cuáles son las perspectivas. Sin más preámbulo, como lo decimos recurrentemente acá en el programa El Puente, pues vamos a ir dándole la bienvenida a estos invitados que tenemos el día de hoy acá en la mesa de trabajo. Y bueno, tenemos muchos y vamos a empezar por los que están ahorita por acá cerquita. Y vamos a empezar entonces, ¿qué les parece con Charit? Charit, muy buenos días y bienvenida al Puente. Qué placer tenerte acá en el Puente. ¿Quién es Charit? Cuéntanos un poco a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Quién es Charit? ¿Qué hace Charit? ¿Qué le gusta hacer? Y una pregunta para iniciar nuestro programa es, y está relacionada precisamente con el tema del día de hoy, que es el que estamos dialogando, es cómo te relacionas tú con la democracia. Entonces, primero, ¿quién es Charit? Charit, cuéntanos.
Bueno, primero, muy buenos días para todos. Mi nombre es Charit Murcia. Yo soy estudiante, bueno, soy egresada del Colegio Ciudad Verde Soacha, y actualmente soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y bueno, respecto como quién soy yo, qué me gusta hacer, me gusta mucho leer, me gusta, no sé, salir, caminar, dialogar sobre distintos temas. Y bueno, en cuanto a mi relación con la democracia, pues en mi opinión Por mi carrera es muy necesario tener en cuenta las decisiones democráticas, ya que próximamente voy a ser una trabajadora social, así que próximamente me toca trabajar con grupos poblacionales, así que es necesario tener en cuenta democráticamente a las personas, es necesario tener en cuenta a los líderes, es necesario tener en cuenta en general la voz del pueblo para poder así poder entender sus necesidades y también poder saber el deber que uno tiene con ellos.
Muy bien, Charit, muchas gracias de nuevo por participar acá en El Puente. Y vamos a seguir presentando a nuestros invitados del día de hoy y vamos a escuchar, a ver a quién tenemos por ahí, Andrés Felipe Segura. Andrés, muy buenos días y bienvenido al Puente, ¿cómo estás?
Muy buenos días, profe. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Felipe Segura, tengo 16 años, curso el grado décimo y me gusta mucho el deporte y me encanta la política.
Te encanta la política. Listo, muy bien, Andrés. Vamos a darle la bienvenida también a Lina Sofía Montenegro. Sofía, muy buenos días y bienvenida al Puente.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dina Sofía Montenegro Torres. Hago parte del grupo de investigación de filosofía de Prometeo. Bueno, ¿quién es Sofía? Actualmente tengo 16 años, estoy cursando el grado 11, trabajo y soy apasionadamente, me apasiona mucho mi trabajo. Trabajo en tema de sublimación, diseños, decoración y todo lo que tiene que ver con manualidades. En mis tiempos libres me gusta escribir, leer y aprovechar para tener un poco más de investigación con lo que se debe a mi futuro. Y pues nada, esa soy yo.
Muy bien, Sofía, pues bienvenida acá a la mesa de trabajo del Puente para dialogar sobre esos temas tan interesantes que nos convocan el día de hoy. También tenemos a Katherine, no sé si Katherine está por ahí, o a Juliana, no sé quién nos estará acompañando más. ¿A quién aparece acá? Katherine.
Hola, mi nombre es Katrin, curso de grado 11 actualmente. Hago parte de Prometeo hace más o menos un poquito más de un año y siempre me he visto muy interesada en todo esto de la filosofía. Siempre he sido como una estudiante muy como destacada, pero como que después de ciertos episodios que tuve en mi vida me he visto todavía más atraída, sobre todo todo lo que son las ramas de la filosofía. Entonces como que siempre he disfrutado mucho todo esto como de estudiar el comportamiento humano y la vida en general, así que esta soy yo. Y sí.
Listo, perfecto. Y Juan, por ahí tenemos a Juan, creo que lo vi también por ahí. Juan, muy buenos días, bienvenido al Puente. Qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Cuéntanos también la misma pregunta que le estamos haciendo a tus compañeros hoy. ¿Quién es Juan? ¿Qué le gusta hacer? Y si nos puedes complementar un poco la pregunta misma que le hacíamos a Charit, de cómo te sientes representado por la democracia en un país como el de nosotros.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan González. Curso el grado 11 en la institución Ciudad Verde. ¿Y qué me gusta hacer? Me gusta estudiar, me gusta el deporte, me gusta tomarme mucho tiempo para mí mismo y sobrepensar las cosas, o sea, analizar bien las situaciones. Y en este punto, pues se podría tocar también lo que viene siendo la democracia y cómo me representa la democracia en este país. Pues siento que se llega a tener una leve preparación para nosotros, para empezar a ser personas de la sociedad que sean partícipes de la democracia. Y aunque en los últimos gobiernos no me he sentido muy bien representado y no me he sentido muy visibilizado como población, siento que sí se puede llegar a enfatizar más en este cambio por parte de nuestra propia población, que es la juventud, ¿no? Los adolescentes.
Muy bien, Juan. Muchas gracias por participar. Tenemos también a Mariana, por ahí la vi, creo que por ahí estaba Mariana. Somos muchísimos el día de hoy. Mariana, ¿cómo estás, Mariana? La misma pregunta que le estamos haciendo a tus compañeros para iniciar el programa de hoy. ¿Quién es Mariana? ¿Qué le gusta hacer en la vida, Mariana? ¿Y cómo te sientes representada desde el ámbito democrático, tú que eres una jovenzuela?
Bueno, buenos días, mucho gusto, Mariana Villarraga Moreno. ¿Qué me gusta hacer? Leer, escribir, investigar. Me gusta mucho también hablar acerca de temas como estos. La política me parece bastante importante porque siento que de gran parte de ella depende de mi futuro y soy propensa a anticiparme a todo, entonces es algo que me interesa.
Listo, muy bien, Mariana. Tenemos a Juliana también, creo. No sé si tenemos a Juliana por ahí. Juliana, la misma pregunta. ¿Cómo estás, Juliana?
Buenas tardes.
Cuéntanos, Juliana. ¿Quién es Juliana?
Bueno, mi nombre es Juliana Di Matte. Tengo 16 años. Actualmente estoy cursando 11. Soy del grupo de Prometeo de investigación. ¿Quién es Juliana? Bueno, Juliana es una persona bastante curiosa, bastante extrovertida, le gusta mirar temas más allá y le gusta no quedarse siempre con lo mismo, sino investigar más allá. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, me gusta mucho conocer nuevas cosas y demás. Y respecto a la pregunta que nos hacía el profesor Alejandro sobre la democracia, siento que es muy importante porque creo que llevamos muchos gobiernos donde la democracia se ha visto bastante afectada porque no, digamos, no se sabe escoger bien el candidato o las personas que nos representan en el Congreso y demás. Y siento que también ha sido porque nos han, como colombianos, nos han callado mucho durante mucho tiempo, desde que pasaron sucesos como los de Gaitán o Galán. No siento que nosotros como colombianos o por lo menos como jóvenes tengamos democracia.
Muy bien, muchas gracias, Juliana. Y por último, creo que me hace falta Lina. No sé si tengo a Lina. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, Lina. Bienvenida al puente y la misma pregunta para ti. ¿Qué hace Lina que le gusta hacer en la vida y cómo te sientes si la democracia hace parte o te sientes representada por ese concepto de democracia aquí en Colombia? No te estamos escuchando, Lina. No sé qué pasa. Pronto te desapagó el micrófono. Listo, ya.
Hola a todos. Yo soy Lina Beltrán. Me encanta el arte, amo el arte. Me encanta leer. Me gusta demasiado la filosofía, por eso estoy en Prometeo. Me siento identificada con este grupo, pues porque, no sé, acá nos filosofamos todos y aprendemos más, nos construimos como personas. Aparte de la pregunta, pues, de si me siento identificada con la democracia, siento que Colombia es un país que vulnera muchos derechos y cada día es un país que es muy, muy violento y muy intolerante con la gente y con las personas. Y nosotros como jóvenes estamos cansados de tanta injusticia y de tantas cosas que están mal como país. Y creo que por eso salimos a las calles y a las urnas también a votar y a protestar y a decir nosotros estamos en contra de todo y por eso estamos acá y por eso hablamos y por eso damos nuestra opinión. Y creo que como país debemos construirnos y construir algo colectivo y no individual.
Listo, muy bien. Pues como lo pueden ver nuestros oyentes y las personas que nos ven por nuestras diferentes plataformas, pues es un grupo muy joven, muy diverso. Y acá hay muchas opiniones con respecto al tema y sobre todo nos interesaba que este programa el día de hoy que estuviera centrado precisamente en dar o escuchar mejor la voz de nuestros jóvenes y cómo ellos ven una perspectiva un poco de lo que está pasando en la realidad del país hoy en día con todo este marco de las elecciones presidenciales. Y recordémosle a todos nuestros oyentes que nuestro tema está girando en torno o se denomina Voz y Juventud, una mirada a la democracia en Colombia. Y qué mejor si ellos nos cuentan un poco el mirada de la democracia, sobre todo porque ellos son los que están pendientes o están más de cerca a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, al TikTok, ahorita que está de moda con todo lo que está sucediendo, pues sería muy interesante ver un poco pues, y escucharlos esa perspectiva que tienen. Yo voy a hacer preguntas y la idea es que empecemos con un diálogo. Acá son muchos y me quedaría muy difícil nombrarlos. Entonces, los micrófonos del puente son para ustedes. Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta, ¿sí? Una pregunta más del sentir. A mí me gustaría mirarle el sentir. Usted como joven, no está en el listado que vimos previamente las preguntas, sino como para iniciar, ¿cómo se siente usted como joven hoy en día mirando todo lo que está pasando y todo lo que sucede en las redes sociales, en diferentes plataformas digitales, lo que pasa por la televisión, por internet, por la radio? ¿Cómo usted se siente como joven viendo todo lo que está pasando hoy en día con respecto a las elecciones presidenciales, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando? ¿Se siente cómodo? ¿Confía? ¿No confía? ¿Qué le genera visceralmente? ¿Qué le genera todo esto que está pasando en nuestra sociedad en este momento?
¿Me escucho?
Bueno, por ahí vimos a Sofía, creo que quería.
Sí.
Bueno, listo, Sofía.
Yo siento que tengo como un poco de... Mi sentimiento es un poco de frustración porque no se sabe qué creer, ¿no? Entonces, ahorita los medios de comunicación, uno no sabe si dicen la verdad o simplemente dicen los que le conviene. Las redes sociales a veces tampoco puede ser muy real, porque puede haber falsa información, y nos damos cuenta que hay gente que tiene pensamientos muy divididos. Entonces a veces uno leer, al ver una cosa, ver la otra, uno a veces como que también empieza a tener cierta inseguridad con su criterio, con su pensamiento. Las noticias es algo que a veces veo y digo, Dios, me asusta. Entonces, ¿por qué? Porque no sé si están hablando la verdad, no sé si las estadísticas, lo que ellos dicen es cierto. Y en cuanto a redes sociales, siento que la gente maneja mucha, como que a veces mucho odio hacia un candidato y la otra parte entonces maneja odio hacia el otro candidato y empezamos a leer y a leer y a leer. Y siento que es un sentimiento de frustración y también hay mucho un pensamiento de que todo es muy incierto y no sé qué creer, no sé si esto es verdad, no sé si lo otro es verdad, y se llega a la confusión. Entonces, creo que ese es como mi sentir como joven y respecto a la información que se dan por todos los medios de comunicación. Y ya.
Listo, muy bien, Sofía. ¿Alguien más que nos cuente qué es lo que siente prender su celular, su Facebook, un televisor y encontrar todo esto? ¿Cómo se siente usted como joven? Tal vez no le interesa, si le interesa. Por ahí veo que está levantando la mano Charit.
Bueno, sí. A mí me gustaría opinar que realmente yo me siento preocupada, me siento asustada. No exactamente por el hecho de que pueda pasar mañana, sino lo que podría ser más adelante. La mayoría de
los... Sigue, Charit. ¿Estamos con Charit? Dale, Charit. Sí.
Y en general yo veo, somos de las generaciones, o bueno, de la generación, que no quiere tener hijos, pero realmente quiere luchar por los hijos de las demás personas, de los que sí quieren tener hijos. Y a mí me preocuparía en realidad ver crecer un niño en este país, en esta sociedad en general, porque no sabemos cómo se están educando los niños. Aparte del tema político, se están educando los niños con otras formas de ver el mundo. Ya no hay tanta preocupación de los padres, y lo preocupante también de ellos es que se puedan criar a ellos con las convicciones que han tenido las personas anteriormente, es decir, en un ámbito político de que sean desinformados y no más el que diga Uribe es la respuesta. Y pues en general no sé mis compañeros, pero yo suelo tener muchas discusiones también con mi familia por estos temas. Y es de que a mí me preocupa porque yo soy la que estoy realmente joven. Ellos también tienen una vida por delante, pero yo estoy a punto de forjar mi futuro, de yo querer ejercer una carrera. Ellos ya tienen sus hijos, ya pueden... Yo también quiero velar por ellos, quiero velar porque tengan una vida digna para cuando yo sea la persona que va a ser responsable de ellos. Entonces, en general, es muy, muy preocupante la situación. Es como... No, es muy incierto.
Eso, muy bien, Charit. ¿Alguien más de los que quiera? Acá también aparece una pregunta que sale, Charit, que sería muy interesante. Yo escucho mucho, hay discusiones en sus casas, en los últimos días, en las últimas semanas, por este tema político. Ahí levantó la mano Katherine. Katherine, cuéntanos tu experiencia. ¿Has peleado por esto de la política?
Este año no he peleado mucho por temas de política porque en realidad no he mantenido un contacto directo con varios integrantes de mi familia en sí, pero sí he tenido discusiones pequeñas, pero pues a comparación de años anteriores, sino que lo que me sorprende es sobre todo como, no sé si es que tal vez en mi mente o en la mente de algunas personas tenemos muy idealizados a los adultos, como que siempre uno veía una persona adulta o como nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, como unas personas que tenían totalmente clara cómo era la situación del país, sabían perfectamente qué hacer y cuál era la mejor opción, pero no, o sea, cuando uno crece, uno se da cuenta que en realidad no siempre va a ser así, uno va a tener sus opiniones distintas, y cómo es que Colombia es un país en el que suelen como verse las cosas de una manera absoluta, o es mi opinión, o no, o sea, es algo totalmente no válido, o sea, la gente se cierra demasiado a cosas que no, como que combinan, como que aciertan con sus argumentos, se cierran totalmente a unas ideas diferentes y a, por lo mismo, ciertos partidos políticos diferentes. Entonces, como que me he dado cuenta que la idea de muchos adultos es continuar la historia, porque es mejor seguir con lo que ya conocemos a que conocer otra cosa diferente, o que, ¿cómo lo digo? Como que abrirnos a algo diferente solamente nos va a llevar a un lugar peor, y hay que votar por el que ya sabemos más o menos cómo es, a que por el que, al que promete un cambio en sí. Es como si el cambio les asustara, es como si votar por alguien diferente, ¿cómo lo digo de manera discreta? Como votar por alguien que no es de la familia, que siempre ha estado al poder, es casi un crimen, o es casi un voto perdido, o es casi mandar el país a la desgracia en sí. E incluso a pesar de acontecimientos como fueron el paro nacional, que hubo algo tan, o sea, tantas cifras de jóvenes muertos por simplemente salir a luchar por sus derechos, son demasiado altas y las personas deciden taparse los ojos y seguir con lo que siempre ha estado. O sea, es demasiado impresionante como por ser jóvenes no tenemos demasiada voz porque no tenemos demasiada experiencia, pero ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos dejan tampoco como alzar la voz? Porque cuando la alzamos somos como censurados casi. O sea, es impresionante como la actitud de los adultos que suelen tener frente a ese tipo de cosas.
Listo, muy bien. ¿Por qué ese miedo? Acá aparece también otra pregunta que nos lanza Katherine. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué? O mejor, ¿ustedes de verdad piensan así como Katherine? ¿Hay un miedo infundado ahí detrás? Y si lo hay, ¿por qué creen que hay ese miedo? ¿Y la culpa es de los adultos que van a salir a votar? ¿O la culpa es de los jóvenes que no salen a votar? ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién nos... Por ahí Juan, creo que está levantando la mano. Juan.
Bueno, respondiendo las tres preguntas que han hecho, la primera es, la verdad a mí me ha gustado cómo se ha tratado el tema de las elecciones últimamente, como en los noticieros y en el tema radial, porque comparándolo con las elecciones pasadas, era como las candidaturas y los programas de las campañas y eso eran como odiando a un solo candidato y tirándole a un solo candidato y como... Todos, o sea, todos son buenos aunque, sin que sea él, ¿sí? Y en este debate o en estos debates, en estas campañas publicitarias que se han hecho eso, se han enfocado más en eso, en los debates, en mirar los temas específicos de cada candidato, su historial, su experiencia, y me ha gustado ver los debates que hacen en las campañas porque hace ver qué candidato está más preparado, y viendo ahorita cómo se aproxima la segunda vuelta, ver que el candidato a presidencia Gustavo Petro rompió las elecciones de una manera inédita, que fue, digamos, superó a Duque con sus 7 millones de votantes que tuvo en el 2018, también, digamos, la participación de votantes de este año, o sea, fue demasiado alta. Siento que fue por eso, fue también como por la información y como por la por el énfasis que se hizo en profundizar a cada candidato y que uno lograra conocerlo. Entonces, como por parte de los programas, obviamente hay desinformación, obviamente hay populismo, obviamente hay como propagandas amarillistas, pero me gustó mucho cómo se manejó eso, porque sinceramente nos hizo dar cuenta, nos hizo dar a saber a los colombianos que uno de los candidatos más preparados para resolver, para la resolución de los problemas de la nación es Gustavo Petro, ¿no? Con los debates que pues nos demostró. El miedo, sí, yo siento que eso es algo más humano, es como es un instinto que tenemos nosotros al cambio, no solo en la política, sino en general nosotros como seres humanos nos da el miedo al cambio y es algo razonable, pero ¿a qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por no arriesgarnos a tener un cambio? Un cambio no necesariamente no tiene que ser malo, pero sí, y sí puede representar cosas buenas, solamente que pues nosotros como especie, como nuestro raciocinio propio nos pone eso de sobreargumento, como todo lo que podemos perder. Entonces preferimos estar a salvo, preferimos estar en una base que arriesgar lo poco que tenemos en estos momentos, porque pues aún reservamos un poco de nuestra democracia, todavía tenemos muchas cosas que salvar, y eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos generar un cambio para elevar esos porcentajes, para elevar nuestra seguridad, para elevar nuestros derechos, y no hundirnos más o mantenernos en lo que ya tenemos, porque la idea es avanzar.
Muy bien, Juan. Acá ya también Juan también involucra las dos miradas de dos líneas que se vienen para la segunda vuelta. Y una de las preguntas que aparecería ahí, ¿qué han escuchado ustedes en esa información que les llega a ustedes como jóvenes? ¿Qué es lo que más les ha llegado a ustedes por las redes sociales? Que ustedes dicen, estas consultas presidenciales, estas votaciones, elecciones presidenciales, están patas arriba, o todo lo contrario, va bien, ¿sí? ¿Qué han escuchado ustedes por las redes sociales que usted diga, oiga, yo no puedo creer que se diga esto, que se diga lo otro, tanto por las campañas, como ya lo mencionaban ustedes, como por cada uno de los candidatos? ¿O qué son esos aciertos? Yo les colocaba una pregunta ahí, ¿cuáles son como los pro y los contra en términos de acierto que tiene estas dos opciones ahorita en la segunda vuelta? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué les hace ruido? ¿Qué les causa dolor de cabeza? ¿O qué les da un poquito de tranquilidad frente a lo que se vecina para la segunda vuelta? Ahí tenemos a Juliana, levantó la mano, y después viene Katherine y Andrés creo que también la levantó. Entonces, Julián.
Bueno, yo creo que todos. Primero, para mí fue bastante, digamos que tranquilizante ver cómo yo entraba a mis diferentes redes sociales y viendo cómo todo el mundo le apostaba como a ese cambio, le apostaba a esa nueva, lo que decía Juan Manuel en ese momento, como arriesgar lo poquito que nos quedaba. Y siento que respecto a lo otro, ahorita en la segunda vuelta, lo que a nosotros, y creo que puedo hablar por la mayoría de nosotros, lo que más nos genera miedo y lo que hay muchas posibilidades que pueda pasar es que quede como presidente este señor, el ingeniero Rodolfo Hernández, creo que se llama. Porque digamos que las redes han revelado muchísimas cosas, no tanto los noticieros, porque digamos yo, Juliana de Mate, siento que los medios de comunicación tapan demasiadas cosas, y en las redes sociales se filtran otras cosas totalmente diferentes, cosas que uno dice como que fue pucha, esto lo indigna a uno, pero digamos que por redes sociales ya se empieza a ver otra cara, se empieza como que no, pero es que esto nos indignó, pero detrás de esto pasó tal y tal cosa. Ahí tenemos un ejemplo en la entrevista que le hicieron también al ingeniero, donde le mencionaron a su hija y medio país indignado, que porque este noticiero tenía que hacer eso, cuando realmente eran preguntas que ya previamente le habían mencionado y él las había aceptado. Entonces yo digo que realmente lo que a nosotros nos preocupa ahorita es no tener ese cambio, porque siento que Colombia ya está exigiendo un cambio totalmente, y arriesgar eso, arriesgar lo poquito que ya realmente nos queda, porque si esto sigue así, siento que Colombia se va a volver muy invivible. Pero siento que en torno a esa, a la información, siento que todos estamos como en la misma mirada, son muy pocas las personas que dicen yo creo en el oponente a Gustavo Petro. Siento que la mayoría vamos con mucha certeza y digamos poniéndole mucha fe a la segunda vuelta.
Eso, muy bien. Katherine tenía la mano levantada. Katherine.
Algo que creo que nos pareció un poco impresionante a todos, yo por lo menos ya soy mayor de edad, yo ya tuve la oportunidad de votar este año, y es cómo es que el país prefiere, por lo mismo que estamos hablando del mismo del miedo al cambio, escoger a un señor que no está lo suficientemente informado para llevar a cabo el control del país y ni siquiera asistió al debate presidencial que hubo. En sí, ¿hasta qué punto las personas tienen un criterio real de elección? O sea, ¿por qué? No sé si hay algún compañero o alguien que tenga como un tipo de visión hacia este señor, o sea, que en realidad sienta que es un buen candidato para llegar a gobernar nuestro país. Pero ¿cómo es posible que una persona que vaya a dirigir nuestro país ni siquiera esté enterado de qué es el departamento del Bichada y hasta qué punto podemos llegar a poner fe en alguien que de pronto no tiene toda la capacidad para, o sea, toda la capacidad, toda la información, todo lo que es necesario para poder manejar un país? ¿Sí me explico? O sea, como que siento que la gente está demasiado cerrada ante el cambio, pero los jóvenes están sacando poquito a poco, a comparación de las otras elecciones, como estábamos diciendo, la voz en sí del cambio y de todo esto, del gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez, todo esto. Pero en realidad es suficiente el avance que estamos haciendo nosotros, o sea, no deberíamos estar cambiando un poco más, porque este señor está llegando tan alto, si es en realidad porque la gente prefiere que esté cualquier candidato a que esté esta persona que representa a la izquierda, que prácticamente creo que casi nunca han llegado a estar en el poder, o que, o sea, es como, no sé, se me hace muy ilógico eso, me quita demasiado el sueño, y también me hace preguntar en otra forma, o sea, por otra parte, si llega a ganar quien queremos, ¿hasta qué punto sabemos que vamos a estar seguros? Porque mucha gente ha votado por personas que aseguran muchas cosas y que, pues, como que se sienten de alguna manera protegidos, seguros, identificados, pero al final no se cumple. ¿Qué nos puede asegurar que ahora sí vamos a estar seguros en caso de llegar a tener una victoria con eso? O sea, es como una contraparte, porque siempre encuentro una contraparte ante mi posición. Entonces, sea para las personas que se fueron por un lado o por el otro, ¿quién tiene más ventajas? ¿Qué es más probable? ¿En serio va a haber democracia al fin? O sea, sería un cambio demasiado grande. ¿Sí la va a haber o no la va a haber?
Listo, muy bien, Katherine. Por ahí teníamos a Andrés, había levantado la mano. Andrés.
Ok, profe. Para mí, desde mi punto de vista, dejaron de darle interés y la investigación que merecían las campañas políticas de cada candidato. Y empezaron a dar su opinión simplemente por la apariencia. Sí, o sea, la excusa más popular que puede haber en estos días es la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, por la derecha tenemos a Rodolfo Hernández y por la izquierda tenemos a Gustavo Petro. La mayoría de excusas que toman de hoy en día es cualquiera excepto Petro. ¿Por qué razón? La mayoría se apoyan en su pasado como militar o no sé muy bien su pasado, nunca leí su historia. Pero la mayoría se apoyan en los hechos que ya ha cometido y su dirección del departamento, de la ciudad capital. Y de Rodolfo Hernández va supremamente hacia la derecha porque, como sabemos, Fico era apoyado por el uribismo y se juntó con Rodolfo Hernández y su campaña está está unida en este momento en la segunda vuelta. Y para los análisis, da a entender que los números que sumó Fico más los de Hernández pueden darlo como el nuevo presidente de Colombia. Y la gente le tiene miedo al cambio de izquierda simplemente porque piensan que el uribismo puede cambiar el país, pero no quieren a la izquierda. No quieren a la izquierda porque no, le tienen miedo al cambio. Le tienen miedo a otras opciones o simplemente piensan que va a estar aún más peor de lo que puede estar la economía.
Listo, muy bien, Andrés. Teníamos por ahí, antes de Sofía, Linas tenía la mano levantada. Lina.
Yo también opino lo mismo que mis compañeros, con lo de que está súper complicado el tema de la segunda vuelta con lo de los votos de Rodolfo y Fico. Creo que muchos nos esperábamos era que Fico subiera segunda vuelta, pero fue Rodolfo y es una gran sorpresa. Por ahí en los medios escuchamos que Colombia está cansada del uribismo y que fue un gran cambio, pero pues yo no creo eso porque Rodolfo viene siendo la misma vaina de Uribe, viene siendo el mismo poder cochino que nos lleva gobernando más de 20 años y que sigue gobernándonos y oprimiéndonos no solamente a nosotros, sino a mucha gente más. Y sí, o sea, me parece que Rodolfo es una persona que todo lo hace y lo compra en forma de ser, de que el man es súper grotesco y súper gamín y todo con cachetadas y groserías y la verdad es que, venga, si nos ponemos a mirar, es muy cuestionable el comportamiento de este señor si lo queremos como presidente, la verdad. La gente tiene miedo de que llegue al poder, la gente de élite, cualquiera menos Petro, dicen, ¿no? Entonces es como, ¿por qué les da tanto miedo el cambio? Si de verdad es que nos lo necesitamos ya llevamos muchos años de verdad que comiendo mierda, por decirlo de esa manera, y ya de verdad necesitamos un cambio, porque ¿cómo es posible que uno llegue a la tienda y compre un pan de 400 y antes por 1000 de pan le daban 5? ¿Cómo es posible que siendo uno de los países más biodiversos del mundo tengamos que comprar los alimentos al doble de precio o que vengan importados de otros países? O sea, eso es súper ilógico y está súper mal y de verdad necesitamos un cambio y siento que Rodolfo no es una buena elección para ese cambio que todos necesitamos.
Bueno, muy bien, Lina. Vamos con Sofía. Sofía tenía la mano levantada por ahí. Sofía, no te escuchamos, creo que tienes el micrófono apagado.
¿Ya? ¿Me escuchan?
Ya, ahí te escuchamos.
Ok, complementando algo que ahorita mi compañera, Carla, Jarmi, creo que se llama, disculpenme, algo que ella comentó fue que Rodolfo Hernández no había estado en el debate y justamente estaba viendo redes sociales, porque ahorita en redes sociales es donde más está informando y generando toda la cuestión sobre la segunda vuelta, y me apareció un tweet en Twitter que dice: si saben que Rodolfo Hernández estaba en su casa y no estaba en sede de campaña porque está cumpliendo 5 días de arresto por destaco a una tutela. Y en los comentarios aparece una muchacha y dice: ¿qué? Fuente, por favor. Y efectivamente ponen una fuente de juez sancionado a Rodolfo Hernández por desacato. Entonces, creo que las evidencias de que este señor no va a ser un buen presidente son muy claras, con el simple hecho de que minorice los derechos hacia la mujer o piense que la mujer simplemente no tiene el derecho de entrar a una universidad, sino de estar en su casa. Es algo muy inválido y también es frustrante porque veo a muchas mujeres ya mayores que lo defienden. Y respecto a todo lo que pasa, también asusta, porque como jóvenes esperamos tener grandes oportunidades y aunque suene muy triste, a veces nosotros como que salimos del colegio e inmediatamente pensamos en emigrar a otro país. Y la gente mayor dice, no, es que los jóvenes son el futuro de Colombia, pero no se ponen a pensar que por la situación en la que estamos los jóvenes ya no buscamos un futuro en nuestro país, sino ya buscamos un futuro fuera de nuestro país. y realmente es triste. Digamos que pongo un ejemplo y es, yo quisiera entrar a una universidad y quisiera tener un profesional y veo la carrera que me gusta, pero veo que quizás si estudio, me gradúo, quizás no pueda llegar a tener un muy buen puesto con esa carrera o quizás mi salario no me vaya a alcanzar para tener una muy buena calidad de vida. Entonces prefiero mentalizarme a buscar una carrera que me pueda garantizar tener mucho dinero, aun así no sea algo que me guste. O está la otra parte de irme del país, pero quisiera estar en mi país porque es donde nací. Pero, joder, madre, saber que hace unos 4 años la libra de carne estaba a 7.000, 8.000 y hoy está casi al doble, al triple, a 14.000, 15.000, que la papa esté supremamente elevada, pues es algo que nos pone a cuestionarnos qué nos espera. Y el colombiano, sobre todo los adultos, se conforman mucho con lo que siempre ha habido, ¿no? Que es la derecha. Y siento que esto que ahorita está pasando en la segunda vuelta simplemente son relevos. Ayer justamente veía como un meme tipo caricatura que aparecía Fico haciendo relevos con Rodolfo y antes estaba Duque. Entonces como que cada uno se va pasando el papel del uribismo, de nos vamos turnando, porque siempre detrás de cada uno está el mismo personaje que es Uribe. Lo vimos con Duque. Y seguramente si gana este personaje lo vamos a ver con él. Y realmente necesitamos un cambio. No podemos taparnos los ojos y permitir que la misma persona que nos ha estado destruyendo como país, sobre todo como jóvenes, ponían el ejemplo del paro que se veía el año pasado. Pucha, fue un paro supremamente violento, demasiado violento, murieron muchas personas inocentes y nosotros como jóvenes quisimos salir a marchar y alzar nuestra voz. También los adultos salieron a marchar y alzar su voz y se veía como muchos adultos decían, sí, yo hace unos años atrás voté por esta persona y me arrepiento y quiero un mejor futuro para los jóvenes. Entonces, creo que ese es el punto de vista de nosotros los jóvenes. Ya
Muy
queremos un
bien.
cambio y de cierta manera estamos cansados de lo mismo.
Muy bien. No sé si alguien tenía la mano levantada ahorita, me pareció ver, no, ninguno. Ah, bueno, Charit tenía la mano levantada, Charit.
Bueno, a mí ahora me gustaría opinar de que lo que le ocurre a muchos adultos, o bueno, a muchas personas en general, es que tienen como el capitalismo aquí, que lo mejor es tener casa, carro, beca. Y también ese es el miedo de ellos de que Petro les va a quitar las cosas, de que Petro los va a expropiar. Precisamente como comentaba hace un momento, las discusiones familiares son por eso, de que nos van a quitar, primero que nos van a quitar, no, es tierra, estamos respirando aire prestado, ¿qué nos van a quitar? Y realmente por mi parte yo no puedo pensar como sin pensar colectivamente. El ser humano de por sí es un ser social, entonces yo no puedo pensar solamente en mi bienestar, porque a mí realmente sí me afecta, y también en lo que involucra la carrera, en lo que involucra muchas cosas. Las personas, personalmente, yo, como elegí la carrera de trabajo social, fue porque yo quiero sembrar un cambio, yo quiero hacer un cambio para mi país, y yo no. Hay muchas personas que se rinden, dicen que uno siendo clase media baja no puede ayudar al país. Y realmente, si uno lo considera un cambio, no es exactamente radical. Un cambio es como un vaso que se llena de gota a gota hasta que por fin puede rebasarse. Un cambio se da es de a pocos y también eso es lo que asusta a muchas personas, que el cambio pueda ser tan abrasivo que pueda cambiar absolutamente todo, pero no todo para bien. Lo que también comentaban algunas personas es que, bueno, sube Petro, creo que es lo que comentaba Caterina hace un momento. Los que queremos que suba Petro, bueno, el señor sube, pero arriba se unta de muchas cosas. Y también hay que pensar en que la mayor parte de personas que yo considero que opinan de que nos van a quitar las cosas, bueno, que son en su parte de derecha, por así decirlo. son personas que son, piensan muy individual, muy, muy individualmente, como muy ensimismados, y no consideran de que, aparte, ellos también viven en una sociedad y piensan como en que, mientras que, no importa quién suba, tenemos que trabajar. Pero personalmente yo considero que quiero trabajar en un estado que me garantice derechos, no en un estado que me los quite. Entonces también eso es muy importante, porque un cambio es bueno y hay que arriesgarlo todo, porque también hay personas que piensan de que no quieren vivir esta lucha o que no quieren ser como los kamikazes de la guerra, de que ellos van a morir por la causa y no van a poder disfrutar de la causa.
Listo, muy bien, Charit. Hay una pregunta. El tiempo en radio es cortico, ya se nos está yendo muy rápido el tiempo, y como tenemos muchas voces acá, y eso es lo interesante, mirar diferentes voces integradas acá, sobre todo de ustedes los jóvenes, que son un elemento supremamente importante para la sociedad, porque muchos de ustedes aún no cumplen su mayoría de edad, no pueden ir a las urnas a votar, algunos ya, y a estas personas... estos jóvenes que no pueden ir a salir a votar por su condición de minoría de edad, habría que pensar qué país se les está dejando, qué país estamos dejando. Y por eso la idea es escucharlos a ellos y este espacio del puente, y seguramente vamos a tener otro espacio del puente donde volvamos a encontrarnos y seguimos dialogando sobre estos hechos. Para finalizar, porque nos quedan unos minutos, a mí me gustaría que cada uno de ustedes le dijera algo al candidato Gustavo Petro y al candidato Rodolfo en este momento. Piensen que los tienen de frente y que ustedes les pudieran decir algo. ¿Qué les dirían? Entonces, cada uno de ustedes va a cerrar como este programa con algo que les diría a cada uno de ustedes. La idea es que les diga, mire, Rodolfo, pienso esto sobre usted. Gustavo, pienso esto sobre usted, y algo que les deje como resonando sobre este diálogo que tuvimos el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Charit se arriesgó. Listo, Charit, comencemos por ti.
Bueno, me puse a pensar y la verdad, qué cosas no diría. Pero empecemos como por el lado bueno, que para mí es el señor Petro. Sí, sería excelente que él pudiera ver esto, y en realidad es como, señor, tiene como mi futuro está en sus manos. Aparte de eso, también considero que me parece que es una persona que tiene unos ideales muy buenos, pero es un poco arriesgado, y yo admiro mucho que quiera meterle el pecho, quiera meterle las ganas a poder rescatar esto, porque no es solamente él, que eso también siempre tiene que tenerlo en cuenta. No es solamente él el que va a gobernar, va a ser todo un pueblo que lo está apoyando, que quisiéramos que no nos defraudara, porque hay personas que no creyeron en él en cuanto fue la alcaldía, de que sabemos que hay cosas de las cuales lo acusan, pero hay cosas de las cuales él no tuvo la culpa. De que hacer parte del movimiento del M-19 no significa siempre ser una persona violenta, sino que simplemente hubo algunos ideales que se pudieron haber torcido un poco. Pero este no es el momento de poder desviarse, sino toca siempre apuntar para adelante, apuntar para arriba y esperar el cambio. Y en cuanto al señor Rodolfo, no sé, me parece que es una persona bastante cuestionable, porque no sé, no podría yo como opinar respecto a su edad o algo así, porque hay gente que dice como, es un señor que no se puede mantener ni de pie, cómo va a gobernar un país. Pero realmente me parece un poco como, ¿cómo decirlo? El señor estalla un poco fácil, y eso a mí me parece que no es la forma de poder gobernar un país, porque él puede recurrir prontamente a la violencia, o es una persona que también es bastante como manejable, por así decirlo, porque lo vimos en ocasiones decir que apoyaba a Petro. En otra ocasión lo vimos decir que él era un amigo de Uribe. No nos sirven las personas, en resumen, tibias. Necesitamos es algo, alguien que nos muestre el norte del país. No necesitamos que, o sea, también me gustaría mucho que se informara de dónde queda Vichada, que se informara de dónde quedan los páramos, que se informara de todo, porque dijo que no necesitaba conocer del Estado para poder gobernarlo, pero es necesario poder conocer de ello para poder gobernar el país.
Muy bien, Charit. Más cortico a las próximas, porque el tiempo se nos va. ¿Quién quiere continuar? Juliana, ¿qué le dirías a Gustavo Petro o a Rodolfo?
Bueno, a Gustavo Petro yo le diría que lo admiro mucho por la lucha que ha tenido en cada campaña, que cada campaña presidencial. Creo que hace poquito subió, digamos, con las estadísticas de lo que él iba avanzando, lo admiro mucho, y me gustaría mucho que él fuera nuestro presidente, porque creo que tiene propuestas muy, muy, muy sólidas y muy puntuales, y ha demostrado cómo sustentarlas y demás. Y al ingeniero le diría que se eduque un poquito más, que mire alrededor las mujeres que tiene, que empiece a tomarle un poquito de valor, que los tiempos del machismo ya pasaron, hubo bastante proceso para eso, ya pasaron, y que se centre en otra cosa, que siento que la política para él no le queda, y siento que para que él llegue a ser presidente de Colombia le falta mucho.
Muchas gracias, Juliana. ¿Alguien más? Lina levantó la mano. Lina.
Yo le diría a Gustavo Petro que quiero que sea mi presidente, que me parece que es una persona demasiado culta y demasiado indicada para ser presidente de Colombia. Que quiero que Francia Márquez sea mi vicepresidenta porque es una mujer que me representa y que representa a muchas mujeres, no solamente por su lucha y no por ser negra, sino porque nos representa a muchas mujeres en esta lucha colectiva feminista, y no solamente las mujeres que no son feministas también, pero pues que sí, que nos representa a muchos, no solamente a los jóvenes, sino a muchas personas, y que, bueno, que queremos que sea nuestro presidente. A Rodolfo Hernández le diría que se culturice, que de verdad que se cuestione como persona, y que tiene muchas falencias como presidente si llega a hacerlo, y que no puede venir a la casa de Nariño y a gobernar un país sin ni siquiera saber de muchas cosas del mismo, que no puede venir a por debajear a las mujeres y a decir un montón de cosas súper incoherentes, y que se cuestione como persona y como todo.
Listo, muchas gracias, Lina. ¿Quién sigue? Katherine, levantó la mano, Katherine.
Siento que es más como para los dos en manera general, para no hacerlo tan demorado. Siento que ya sabemos que Petro y Francia Márquez tienen ciertas cosas bastante claras, la mente bastante abierta, pero tienen sus ideas bastante fijas y marcadas, y eso es un punto bastante a favor. Lo único que pedimos es seriedad en el asunto, y que por favor, o sea, no nos dejen de dar voz a los jóvenes, porque los jóvenes podemos tenerla muy clara a pesar de la corta edad que tenemos, que hay muchos jóvenes en Colombia con muy buena capacidad para manejar diferentes ramas, aunque las generaciones anteriores no nos tienen demasiada fe. Por favor, síganos teniendo fe, somos personas muy completas a pesar de la corta edad que tenemos, y somos la generación del cambio por eso mismo. Y con lo de Rodolfo, haciendo de cuenta un lugar en donde Rodolfo sí ganó las elecciones, por favor, necesitamos que abra su mente. El problema no es quién esté, sino la mente de quien está ahí. Entonces, quien tiene el poder tiene que tener una mente abierta, tiene que estar abierto a un cambio, abierto a otras opiniones, y ser totalmente, o sea, ¿cómo lo digo? Como estricto en ciertas cosas, que tienes que ser estricto, pero igual abrirse a cómo es la mentalidad de hoy en día, porque si se hunde todo el país, no se va a hundir solamente ellos, no solamente el pueblo, usted también hace parte del pueblo. Entonces, asegúrese de tener como prioridad el bienestar de todos para tener también su propio bienestar. O sea, infórmese, edúquese, mejore, y por favor lleve el país por el camino que necesitamos, que es una mente abierta, ideas claras, democráticas y justas. Es todo lo que estamos pidiendo, absolutamente nada más.
Muy bien, Katherine. ¿Quién sigue por ahí? Juan está levantando la mano primero. Juan.
Bueno, yo también hablaría si tuviese los dos candidatos enfrente, yo hablaría de manera general, y es que las personas, las cifras de votaciones que se dieron en esta primera vuelta no son simples números, no son estadísticas, son personas que confían en ellos y no son pocas. Entonces, Estas 3 semanitas que nos quedan son 3 semanas muy fuertes y muy controversiales, en las que lo único que espero como candidatos presidenciales es que se preparen, que aprendan a conocer más a su nación y a la población que votó por ellos, que conozcan a su nación, que empiecen a empaparse de eso, de lo que viene siendo gobernar un país. Y lo que decía mi compañera Caterina, necesitamos es una democracia, necesitamos que se cumplan las normas, que se expandan estas normas, que se expandan los conocimientos, que avancemos como nación y sobre todo que podamos exprimir de la manera más positiva a nuestra nación, que dejen de haber masacres, ya no más asesinatos hacia los líderes sociales. Necesitamos poder exprimir nuestros recursos naturales de una manera responsable. Necesitamos poder llevar la educación a cualquier rincón del país. Necesitamos una vida digna para cada ser humano que habita esta nación. Eso es lo único que nosotros queremos y necesitamos. No necesito un énfasis en que esté el uno o el otro. Lo único que necesito es una nación que avance y un país que sea bien gubernamentado.
Muy bien, gracias Juan. Va Sofía y Andrés. Sofía.
Ah, ya sí se escucha. Si te decía Petro, le diría que lo admiro por su conocimiento, por su inteligencia, por su lucha a limpiar su nombre, porque lo han acusado de sicario, de matón, de guerrillero. Que me gustaría que fuese mi presidente y que hiciera un cambio. Si tuviera Rodolfo, le diría que se eduque, que reflexione y se cuestione, que las mujeres tenemos derechos y la oportunidad para estudiar y lograr cosas grandes, y que es ilógico pensar que el que es pobre porque quiere, y que ojalá no se quede en el olvido su proceso contra la corrupción y contra robo y fraude.
Eso, muy bien, muchas gracias, Sofía. Andrés.
Con Petro le diría que espero ver un gran cambio de la parte de su mandato, de Rodolfo, que me parece que su intelecto se puede ver cada vez que va de un encuentro que depende de su opinión.
Muy bien, muchas gracias, Andrés. Tenemos a Mariana, no sé si Mariana nos escucha rápidamente. Mariana, si nos logras escuchar, sí, si tuvieras a Gustavo escucho. Petro y a Rodolfo, ¿qué le dirías en una sola frase? Algo para Rodolfo y algo para Petro.
Bueno, yo creo que independientemente, yo como persona no sé quién quiero que quede. No me gustaría que quedara alguno de los dos, tengo mis razones. Simplemente les diría que busquen el bienestar del país, busquen en serio beneficios para el país. Y bueno, a Rodolfo que controle su temperamento, porque en varias ocasiones se le ha visto que pierde el control muy fácilmente. Y Petro, que busque más estrategias, está haciendo un buen trabajo, pero siento que le falta más.
Listo, muy bien. Muchachos, el tiempo en radio es muy corto, se nos acabó el programa del día de hoy. De esta manera, pues obviamente les agradecemos a ustedes que nos ayudaron a transitar el día de hoy acá en el puente, unos invitados maravillosos que las personas que nos escuchan, escuchen las voces de los jóvenes, es muy importante. Estos jóvenes que son activos en la política, en todas las condiciones que nos presenta la democracia, y qué bueno tenerlos acá. Agradecemos también a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430M por www.uniminutoradio.edu.co, y obviamente agradecer a Daniel Donato, que hizo posible la transmisión de este programa por medio de nuestra plataforma, y a todo el equipo de Uniminuto Radio. Les damos una feliz despedida, un feliz resto de día, y nos estamos escuchando y viendo en otra ocasión. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.